ね。
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Está a punto de arrancar en el partidazo de COPE el mejor televisor de la historia, LG OLED, el tiempo de opinión. LG OLED, el mejor televisor de la historia, nos va a traer el tiempo de opinión. Antes, los mensajes que estáis dejando en Twitter, creo que hay muchos sobre la entrevista con Cerezo.
Sí, muchos seguidores del Atlético de Madrid, pero antes déjame saludar a Fabián Godoy, que está en Argentina, nuestro compañero,
hombre,
que escucha el programa.
Crack.
También saludar a David Castillo, que nos escucha desde Taiwán, con el jet lag, a punto de irme a desayunar para trabajar y escuchando, como siempre, el partidazo. Grandes declaraciones de Cerezo sobre el escudo no se ha cambiado, se ha modificado, nos dice por aquí Rubén García. Cerezo sabe que el oso y el madroño aparecen en el escudo de Madrid, pero no sabe cómo están colocados en dicho escudo, nos dice Jesús. El escudo no lo había visto, si me dices que es un escudo de un equipo de Estados Unidos, me lo creo, es 100 veces mejor el anterior, nos dice Arturo. Y nos envía una foto Antonio, el oyente de Singapur, el que nos escribió ayer.
Ah, ¿sí?
Y que está en la puerta de la casa de Peter Lim, pero que... Y nos ha tuiteado la foto. Qué pero claro, dice que ya ha llegado tarde, claro, porque ya se han ido. Ya están allí.
Bueno, pues el tiempo de opinión con Paco González, con Tomás Guas, con Roberto Palomar, Luis García, Antonio Ruiz y Maldini. Están todos preparados. ¿Qué os ha parecido Cerezo?
A mí, chico, que me extraña toda esta polémica, te lo digo en serio.
¿Del escudo? ¿Qué polémica?
No, a ver, lo del escudo se puede opinar, pero todo lo que rodea a todo este paso adelante del Atleti... Yo acabo de ver el partido de los ingleses. ¿Cómo se llaman los estadios?
Sí, bueno, eso.
Igual, lo que más se discute es el escudo, lo otro no
sé. Bueno, pero escúchame una cosa. Todas estas cosas del escudo, en el momento en que... No sé, chico, a mí me parece que todo es un show artificial. Oye, respetando la opinión de la gente. No, es que me parece un número fuera de lo normal, tío.
Pero porque tú no eres del Atleti.
Es no, que no, es que soy del Atleti, pero coño,
aquí, si no estás implicado emocionalmente, te parece un debate estético.
Totalmente.
Entonces, ¿qué más te da? Pero si, por ejemplo, tú sientes al Madrid, te quitan la crucecita de arriba, pues hubo gente que se mojeó.
Sí, sí.
Yo le he visto más serio y más intencionadamente serio explicando las cosas de las relaciones con Wanda y de lo del estadio y de lo del escudo.
Sí, no quería hacer ni una broma con ese tema.
Que es sobre lo del equipo. Lo del equipo ya lo torea. Le da igual.
Totalmente.
Lo de los malos resultados. Bueno, no le da igual. Quiero decir que se sabe las respuestas a lo de los malos resultados, la ausencia de goles, no sé qué, las lesiones. En lo otro sí le veía con ganas de dejar claro cómo es la relación con Wanda y por qué se ha hecho una cosa.
Ni una broma china. Ni una broma china. Fíjate que le has dicho lo del menú.
Sí, no
entra. Le hemos dicho lo de poner el nombre en el estudio Wanda y tampoco entra.
Luego él, esa sensación de malestar con el asunto, la está percibiendo. Por eso no hace ni media broma.
Que él sabe que es un cambio en el club y que eso a la gente que no le gusta.
Pero Maldini, para que el Atleti vaya para adelante y sea que si se nos cae el Atleti es un desastre para todos. O sea, si el Atleti no disputa la Liga es un desastre absoluto. Para que el Atleti pueda competir con estos tiene que venirse Wanda.
Sí, no, evidentemente.
Pero eso está asumido.
Yo no lo he asumido.
Y lo del escudo, yo te recuerdo que al Español se levantaron un día y le dijeron que se quitaba la ñ.
Bueno, por cierto, yo
no
conozco muy bien las tarifas de los estadios, de lo que cuesta el naming que se llama de los estadios, pero 11 millones de euros poner el nombre al estadio...
Parece barato, ¿eh?
Eso sí que me lo han dicho muchos de Madrid. 11 millones es menos de lo que costó Gaitán. Por eso no deberíamos de ponerle un nombre comercial, por esa cantidad. Vamos, entienden que haya que poner una cantidad, un nombre, si hay mucha pasta.
11 millones es lo que ha pagado Plus 500 por anunciarse la camiseta.
Sí, pero no es lo mismo la camiseta que el estadio.
Pero yo de verdad que...
A ver, Luis, patrocinio a largo plazo.
Luis, yo no veo problema, quiero decir, al final es pasta, que va a ingresar el Atlético de Madrid por llamarle Wanda Metropolitano en vez de Metropolitano solo. Pues yo prefiero ingresar pasta y que se llame Wanda Metropolitano que no ingresar pasta y se llame Metropolitano
Luis,
solo, Paco.
¿Tú venderías Aspas por 500.000 euros? No. ¿O te parece bienvenido a partir de 25 millones?
No, yo prefiero venderlo por cuanto más posible.
Claro, pues entonces hay muchos seguidores del Atlético de Madrid que dicen, es que por 11 kilos que nos hemos gastado en una pierna de Gaitán, prefiero que no tenga nombre comercial.
Pero Paco, luego
es el socio principal, te va a aportar estabilidad en el futuro.
Claro.
Yo creo que él es verdad que ha dicho que esto va aparte de la ampliación de capital, pero en el fondo son tus primos ya.
Es una gratitud también.
Hermanos, oye, que el campo del Mallorca, y no quiero comparar, me parece que lo cerraron por 800.000 euros. Oiga, es que además de que sea el socio y el primo, es que el mercado es el que es.
Yo con el,
os parece poco.
Lo tienen, pero amarrado muchas temporadas. O sea, si sumas el total, es un
pastón. Más de 100 kilos.
Pero escucha,
¿os parece poco?
Guas.
Sí.
No se puede medir en los presupuestos que se manejan otros, pero el Real Madrid está diciendo que a lo mejor cambia el estadio y que le pone nombre comercial al estadio a cambio de la construcción de la obra, que son 400 millones.
No, pero es que eso es otro. O sea, sí, pero Paco, pero es otro, es otra galaxia, claro.
Sí,
claro, no, decirme usted.
Pero vamos a ver, si hay una diferencia de 500 millones a 200 en el presupuesto, pues hay gente que le ha parecido muy barato. No le vas a convencer. Igual que...
Claro. Vale,
mira, el escudo... Estaba mirando gente que se había cambiado de escudo esta misma temporada. Lo han redondeado, la no sé qué. El Mónaco, el Paris Saint-Germain, la Roma... Hay un montón. Ha habido solo un poco de pollo en Inglaterra con el Liverpool.
Con el Liverpool.
Pero porque habían recuperado el antiguo, ¿eh? No, entonces han decidido tener los dos. Uno para las camisetas, otro el escudo oficial, lo mantiene.
Sí, sí.
Pero aquí ha sentado mal a una parte de la afición. Yo no sé cuánta, entonces yo te conoce más.
A mí lo que me da la sensación...
Pero además solo podemos mirar.
Y escuchando hacer eso, me da la sensación de que parece como si se han visto obligados a cambiar el escudo. Porque ha dicho una cosa que me ha sorprendido, que ha dicho que han estado año y medio intentando cambiarlo para que no se note prácticamente nada. Pues entonces, no, paso, no lo cambie. Claro. Quiero decir, como bueno, que están obligados a cambiarlo,
es que hay cosas,
pero que no,
estas,
no lo entiendo.
Hay cosas del marketing, de todas estas cosas, que se nos escapan radicalmente.
De todas maneras, siempre que hay un cambio pequeño, sí, por pequeño que sea, al principio produce rechazo. Hace falta tiempo para acostumbrarse.
Pero Luis, ¿sabes una cosa? Si tiene que ver con lo sentimental y con señas de identidad y demás, es si tú esto haces un referéndum, sale que no.
No, y que no,
por eso no se hace.
En este tipo de cosas hacen más ruidos los que están en contra que los que están a favor, que normalmente se callan.
Servicio de despertador de un hotel de Yokohama, habitación 308, Miguel Ángel Díaz. Miguelito, hola.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches o buenos días.
Buenos días, 8 y 8 de la mañana.
Sí, correcto. Yo llevo una hora despierto. O sea,
¿Has bajado ya a desayunar?
No, todavía no.
¿A qué hora cierran el desayuno?
A las 9 y media, 1 y media vuestras.
Primero ha hecho footing.
Llegamos, yo creo que llegamos.
Sí, ya seguro. ¿Qué tal en Japón?
Llegas a 6:20 y se ponen nerviosos. Llegas con 10 minutos solo de antelación y se inquietan.
Bueno, en España también, en algunos hoteles te miran raro, ¿eh? Si entras 10 minutos antes de que se acabe, ya están recogiendo todo. Ya no.
Pero bueno, yo todos nunca los españoles. Antes.
Claro, todos los españoles llegamos a esa hora.
Sí. Y 10 minutos después también.
No, aquí la tranquilidad porque está a punto de aterrizar Manolo Lama.
¿A qué hora aterriza Lama?
Pues supongo que en torno a las 2 de la madrugada, porque será el mismo vuelo que...
Ya verás cómo le da tiempo a desayunar.
Sí.
El desayuno hasta no llegar.
Él va a llegar y va a desayunar y encima va a estar encantado.
El Spanish breakfast y ya está.
No muy de desayuno de hotel.
No, que va. Él no baja nunca a desayunar.
Es de sándwich.
¿Qué tal en Japón? ¿Cómo estás?
Bien. La verdad es que todo va bien. Ayer pasamos un buen día, vimos ya... a los aficionados japoneses volverse absolutamente locos cuando llegaba el autobús del Real Madrid después del entrenamiento. Estuvo lloviendo un ratito en la bahía de Yokohama, todo el mundo arropando a Cristiano Ronaldo. Estuvo por la mañana de visita el presidente Florentino.
¿Está constipado o qué?
¿Estaba frío?
¿El qué?
¿De por qué le arropaban? Que se hacía frío, te pregunto.
Sí, hacía frío, ¿no? Está Florentino Pérez y los directivos en Tokio, no están en Yokohama. Y ayer por la mañana estuvo el presidente de visita en el hotel para felicitarle personalmente al portugués, esa tarta con la que le obsequiaron sus compañeros, con el balón dorado, muchos mensajes en las redes sociales y en lo deportivo pendiente de Sergio Ramos, que no está clara su presencia en el partido contra el América, que arrastra una sobrecarga en el muslo izquierdo del partido contra el Deportivo de La Coruña, dos entrenamientos aquí en Yokohama, en ninguno ha saltado al césped. Así que tendrá que tomar una decisión Zidane.
O sea, encima metió el gol con sobrecarga, macho. O sea, es que es alucinante.
Es una cosa de locos.
Que se lo anulen.
Sí, ese salto prodigioso lo hizo con la sobrecarga en el muslo izquierdo. Como digo, es el único jugador que no ha aparecido por el césped en los dos días. Tiene pendiente una conversación con Zidane que tendrá que tomar una decisión. Va a estar seguro en la final, si no juega la semifinal. No hay problema en ese sentido. Y luego tendrá que decidir Zidane si arriesga o no. Yo creo que no lo va a hacer. Lo normal es que jueguen Pepe y Varane de centrales contra el América de México y luego Ramos aparecería en la final si el Real Madrid consigue eliminar a los mexicanos.
Guas, ¿tú te acuerdas del señor Kubota?
Hombre, mi ídolo.
¿Quién es el señor Kubota?
El madridista más grande que hay en el sol naciente.
En Japón, el presidente de la Peña Nipona.
Sí, señor.
Peña madridista nipona es el señor Kubota. Hola, señor Kubota. Buenas noches. Buenos días para usted.
Hola, muy buenos días en Japón y buenas noches en España.
¿Qué tal está?
Todo muy bien.
¿Ya está usted en Yokohama? ¿Ha ido a ver al equipo? ¿Le han dejado pasar a ver a los jugadores?
No tuve tiempo ayer. Entonces, anoche yo llegué a Yokohama. Entonces, bueno, si puede, hoy o mañana. Mañana el partido, pero hoy tengo tiempo. Si me gustaría saludar a los jugadores, a los directivos del club.
¿Cuánta gente forma parte de la peña madridista nipona?
Bueno, nosotros formamos unos 150 personas, pero esta vez unos 100 personas vamos a asistir al partido de mañana.
¿Desde cuándo es usted madridista?
Ah, bueno, desde hace mucho. Bueno, es que era el primer año de 1980, cuando yo fui estudiante de universidad. Uh-huh. Y estuve 2 años en Madrid, entonces ha sido...
Ah, vale. Sí. ¿Usted qué hacía en Madrid? ¿A qué se dedicaba?
¿Ahora?
¿En Madrid estudiaba?
Sí, solo estudiaba.
¿Y ahora qué se dedica usted? Español. ¿Usted
ahora trabajo en una compañía farmacéutica.
¿Eh? En una compañía farmacéutica. Uh-huh.
Sí.
Y los madridistas de allí, o sea, los partidos los dan por la tele y todo eso, no es como en China, que a veces no los encuentran, como
sí,
que los
dan. Sí, ahora, gracias por la televisión satélite, todos los partidos de Madrid se pueden ver en Japón, ¿eh?
Uh-huh.
Bueno, pero tenemos que madrugar, el partido empieza a 3 o 4 de madrugada, entonces tenemos que madrugar para ver en directo.
Claro, el horario no viene muy bien a veces. Hombre, aquí cuando juegan aquí a primera hora de la tarde, sí, claro, los pone Tebas para que los vean ustedes ahí tranquilamente. ¿Y cuánta gente va a ir al partido del Madrid? De los suyos.
Mañana de nuestra peña, unas 100 personas van a ir a ver el partido mañana.
¿Unas 100 personas?
Sí, sí. Uh-huh.
Guas, tú celebraste con sí. Kubota la décima, ¿no?
Sí, hombre. Buenas noches, señor Kubota. Sí,
claro.
Sí, hombre, y fue una gran celebración. ¿Cómo celebró usted la undécima? Porque yo creí, después de la décima, que a usted le perdíamos.
No, lo que pasa es que yo estuve en Milán en la final de undécima. Entonces, desgraciadamente, no pude celebrar con mis gentes en Japón. Pero estuve en Milán.
Lo celebró todo en Milán. Todo lo que había que celebrar lo celebró usted en Milán.
Sí, yo mismo sí. Pero otro miembro de nuestra peña celebraba en Japón, ¿eh?
¿A Florentino Pérez ha podido verle estos días por ahí por Japón?
No, todavía no.
¿Le va a ver?
Sí, creo que sí.
¿Qué tal se lleva usted con Florentino?
Todo va bien, ¿eh?
Bien.
Siempre nos recibe perfectamente. Todos los años viajamos a Madrid para ver el partido.
Así, ¿eh?
Entonces, Presi siempre nos trata y nos recibe perfectamente.
¿Usted vive en Tokio?
Yo no, yo vivo en Osaka.
¿En Osaka?
Sí.
Ah, muy bien. Pues nada, que disfrute mucho del partido, señor Kubota, y que tiene mucho mérito ser madridista tantos kilómetros y
hablar español como
y hablar también, español.
No tiene mucho acento.
¿Con quién practica?
A ustedes, muchas gracias.
¿Con quién practica usted el español? ¿Con quién habla español para hablarlo también?
con los madridistas ya ha venido mucho de España, entonces sí, también esta noche voy a ir a comer un típico bar japonés.
¿Sí?
Y con buen sake.
Buen sake.
Cocido. A usted le gusta...
Cocidito español, la verdad, ahora ahí.
A usted, Kubota, le gusta la noche, ¿eh?
Sí.
Le ha salido acento español, ¿eh?
Mañana nos vamos de juerga, ¿eh?
¿Mañana juerga?
De juerga, ¿eh, Kubota?
Mañana juerga, desde partido, sí.
¿Cómo se dice juerga en japonés?
Juega Yoasobi.
¿Y
Kubota? ¿Cómo se dice Kubota? ¿Kubota?
Kubota.
No me llames Kubota,
Kubota. Ya se lo sabe.
Eso ya se lo sabe.
Ya. Es un fenómeno, Kubota.
Kubota es una palabra muy bonita en español, ¿eh? Es una palabra de las más bonitas que hay. Después de amor, probablemente es la más bonita.
Sí. Y Aleuca.
Me alegro mucho.
Yo también me alegro, Kubota. Un abrazo. Un abrazo.
Qué
majo
qué fenómeno,
el presidente de la peña madridista nipona.
La noche de la décima, lo más grande fue Kubota.
¿Por qué? ¿Pero qué hizo? ¿Qué hizo?
Esa noche estaba yo, fue mítica, pues, a las 6 de la mañana era, ¿no, Eguas? Estamos haciendo el especial Cibeles, que nos encargó Manolo Lama. Y fue glorioso.
A las 6 de la mañana, además era una cosa como una voz gangosa, extraordinaria, que era un hombre entregado.
Iba alegre, vamos.
Sí. Le gusta la noche Kubota.
Se le ve vergao, ¿eh? No era
yo lo pregunté, el otro día te lo dije, Castaño, digo, hay que llamar a Kubota.
Sí.
Ahí está Kubota.
La locura de los japoneses por el fútbol es tan educada que dan ganas de abrazarles. Les ves ahí todos gritando, tal, pero vamos, no se mueven del sitio, con su cartelito en el idioma del ídolo al que se dirigen. ¿No las has visto todos? O en español, o en portugués, era para Cristiano. Igualito que aquí, vamos.
Es que son así para todos ellos, ¿eh?
Claro, es que Luis, por ejemplo, ha estado en Japón, tú también.
Yo no he estado nunca en Japón.
Yo no conozco Japón y estoy como loco por conocerlo. Y el otro día, cuando en un viaje coincidí con Manolo, con Lama, le dije, joder, vas a Japón, qué suerte, me apetecería a mí ir a Japón y tal. Y me pegó una rajada de Japón, pero una rajada, pero como si fuera el peor país del mundo.
A mí no me vuelve loco.
Pues mola mucho Japón, ¿eh? O sea, ellos molan, además, porque son marcianos, son muy raros, son gente muy especial, muy educada, muy civilizada, muy evolucionada, molan un montón.
Sí, pero nosotros estuvimos 45 días en Seúl, en el Mundial de Corea, ¿te acuerdas, Paco? Y
pasamos a Japón varias veces.
Somos más a italianos y así.
¿Te gusta más Corea que Japón o qué? La gente.
Corea es más... yo te diría Seúl, es que claro,
es el Manhattan,
claro, en Corea estuvimos en algunos pueblos que parecían medievales, algunas ciudades que parecían de 1500. Sí, dormíamos en el suelo en los hoteles, no te estoy vacilando, pero en Japón es ya, para mí es demasiado futurista.
Pero a ti te encanta el sushi, además.
Tokio, Tokio. No conozco nada más que Tokio y Yokohama, que está pegado. No,
el sushi a ti te gusta mucho.
Sí, me vuelve loco.
Miguelito, ¿qué decías?
No, que es alucinante ir en el metro aquí y escuchar el silencio que hay, nadie habla, y luego cuando preguntas...
¿Estás en el vagón del silencio?
Sí, seguro. En el metro no hay vagones del silencio, Antonio.
Ya me imagino.
Y luego la gente te lleva a los sitios, ¿eh? O sea, tienes alguna duda, ¿dónde está esto? Y es que te acompaña. O sea, te acompaña como si no tuvieran otra cosa que hacer que acompañarte a los sitios.
Yo lo más grande que me pasó fue que de Hiroshima a Tokio, son 5 o 6 horas de tren, y entró en la estación frenado porque no llegaba la hora. Llegaba antes, y entonces el tío entró poco a poco, y en el momento en que cayó, decía 18:07, ¡pam!, entró el tren.
Otra cosa que hacen, que es increíble, ¿sabes las colas estas de aeropuerto que tienen como unas cintas, ¿no?, para ir haciéndolas así en zigzag? Ellos lo hacen, pero sin la cinta. O sea,
no me lo juro, ¿qué?
Sí, te lo juro, le sale solo. O sea, son tan civilizados que en vez del embudo español, ellos hacen el zigzag sin cinta.
Y además no pasa nada. Aunque haya 200 personas en la cola, si Manolo se salta a todos y les dice, tengo prisa... Todos callados.
No creo que lo
hicieron. Eso
no,
cosas,
no le pega. No, eso va a suceder dentro de un rato.
Eso tengo que verlo para creerlo. No,
es
creo
que ellos creen esa. Ellos creen que es verdad que tiene prisa.
Sí,
claro. Claro, coño, es que hay que entenderlo. Este señor hace eso porque lo necesita.
Lo que yo he notado es que de viaje no se llevan camaritas nunca para hacer fotos. Eso es lo que le falta.
Miguel, ¿el plan del equipo cuál me decías que era? ¿O entrenan a qué hora?
Entrenan a las 9:30 vuestras, a las 5:30 aquí. El último entrenamiento ya en el Estadio Nacional en el Estadio Internacional de Yokohama, a ver qué pasa con Ramos, a ver si mañana se entrena o no, y a las 8:45, cuando estéis amaneciendo vosotros, va a comparecer Zinedine Zidane en rueda de prensa.
Bueno, lógico que no fuerce con Ramos, ¿no? Me parece lo más normal, ¿no?
No.
Lógicamente, se puede perder la final, lo normal es que mañana el Madrid gane el jueves y Ramos tiene que estar en la final.
Si Zidane sigue haciendo Zidane, cada vez que ha habido un tío con dudas,
sí,
fuera. Guardado.
Bueno, también le puede sacar el minuto 92.
En el 90, claro
que sí. Aunque yo creo que Ramos ya está en el estatus cristianero. ¿Sabes? O sea, que si Ramos dice,
juega cuando quiere,
quiero jugar,
elegir el momento. Se ha convertido en un emblema realmente por muchas cosas, no solo por los goles en el último minuto, sino por todo lo que significa.
Pero,
que
queridos,
lo que dice Paco, ¿no? Si dice quiero jugar, es un emblema del Madrid ahora mismo.
Pero si está sobrecargado, ¿para qué tiene que jugar?
No, digo, si él final, quisiera forzar.
Ante una previsión.
Si fuera la final, jugaría seguro.
Bueno, de hecho, pero no juega para jugar la final.
Claro.
Claro, es que no tiene sentido, y aparte sería un poco contradecir lo que está diciendo Paco, ¿no? O sea, Zidane ha sido muy respetuoso con los futbolistas que están tocados, de momento no ha apostado por ellos. Si fuera la final del Mundialito, pues a lo mejor lo haría. Si fuera la final de la Champions, seguro. Pero yo creo que, teniendo en cuenta que es la semifinal, lo normal es que no arriesgue y que ya juegue el domingo.
Y que Varane y Pepe son extraordinarios, y Nacho, cada vez que ha salido,
claro,
lo ha hecho de 10.
Y que es el América de México. Si es que
cuidadito, que el América de México, que yo sepa, todavía no le ha ganado el Madrid, ¿eh? Cuidadito, ¿eh?
Bueno, mañana es la primera
semifinal, sí. Juega el gran favorito es el Nacional de Medellín.
Nacional de Medellín.
Contra el Kashiwa, que es el campeón japonés, que eliminó el otro día
al Mamelodi
Sundowns.
Por cierto, hay un apoyo masivo de Brasil, del pueblo brasileño, al Nacional de Medellín. Es el equipo que tenía que jugar la final de la Copa Sudamericana de Fútbol con el Chapecoense.
Es buen equipo Nacional de Medellín.
Y han grabado esto, mira.
Estamos con ustedes. Ustedes son el mejor equipo del mundo.
Vamos con mucha gana para ganar este mundial.
Todo trazendo para você.
Fuerza Atlético Nacional. Vamos buscar este mundial.
Fuerza Atlético Nacional.
Ahora yo soy Verdolaga. Vamos Atlético Nacional.
Los brasileños apoyando al Atlético Nacional.
Por cierto, que aquí nos quejamos de cómo está organizado el fútbol muchas veces con razón, pero en Colombia, por ejemplo, se están jugando las semifinales de la Liga. Y Atlético Nacional juega las semifinales de la Liga. Tiene el equipo entero.
¿Y lo han tenido que aplazar?
No, han jugado los juveniles.
¿Cómo?
La semifinal del campeonato lo han jugado los juveniles, han perdido 4-0 contra Independiente de Santa Fe.
Bueno, eso no es serio.
Que por supuesto que no es serio.
Los que han aplazado son los de México. América está en la final y ha aplazado la final.
O sea, es que ni siquiera han jugado los suplentes, porque la plantilla entera está en Japón, lógicamente. Han jugado los juveniles y han perdido 4-0 y han quedado fuera de la final de la Liga Colombiana.
Lo normal es que la final sea Real Madrid-Nacional.
Sí, eso es lo normal.
El domingo.
Atlético Nacional Real Madrid sería lo lógico. El Atlético Nacional es el mejor equipo que ha habido en los últimos 3 años en Sudamérica, para mí con diferencia.
¿Ah, sí?
Sí, ha ganado Copa Libertadores, ha ganado. Bueno, no ganó la Supercopa, llegó a la final, no la jugó, evidentemente, pero es un equipo de bastante nivel. Parece que el Madrid tiene más, ¿no? Se ha ido a jugar, se fue Sebastián Pérez.
¿Es mucho mejor que el América?
Es mejor que el América. Mucho no, pero mejor que el América sí es.
Pero el América no es una banda, ¿eh?
No, ahora analizamos, si queréis, luego en profundidad el equipo. Vale. No es mal equipo el América. Es un equipo que se mete bastante bien atrás. Es un equipo que se arma muy bien defensivamente. Va a jugar seguramente muy atrás contra el Madrid. Va a meter a Martínez de medio centro, de pivote defensivo, imagino. Ahora me parece que
¿Osvaldo?
De medio centro. Osvaldo Martínez de medio centro defensivo. Y me imagino que va a jugar con dos puntas, Peralta por la izquierda y luego arriba. Jugar el que marcó lo tira los dos goles, ¿no? Pero vamos, es un equipo para mí que tiene bastante velocidad en varios jugadores, pero me parece un equipo peor que Atlético Nacional, sí.
Bueno, el otro día los dos goles son del portero del John Book este.
Bueno, estuvo a punto de quedar fuera, ¿eh? Sí. Es verdad que desde que ha llegado Ricardo La Volpe están invictos en Liga Mexicana. Perdió un partido de Copa, quedaron fuera, pero están invictos en la Liga Mexicana. Es verdad que ha llegado hace como 3 meses aproximadamente. Y están con mucha ilusión, pero yo creo que hay mucha diferencia con el Madrid.
La Volpe, por cierto, que no nos coge el teléfono, el muy
capaz. ¿Ah, sí?
Es un técnico. Es un personaje tremendo, La Volpe.
Sí, ha hecho unas declaraciones en Marca, se las he leído justo ahora antes de bajar al estudio. Dice, le han preguntado por la historia de los cabezazos de Ramos en el 93. Y dice: te aseguro yo que en Argentina no rematas. Te agarran, te pisan, igual te hacen penalti, pero no rematas. Y quiero ver yo. ¿Qué árbitro te pita un penal en el 93? Es importante saber poner los brazos, ser pícaro. Cosas que escapan al entrenador. Mis jugadores ya lo vieron en los dos últimos partidos. A aquel al que le gane Ramos en un cabezazo va a tener que pagar un buen asado o una buena comida. Porque ya lo hemos visto. Te podrán pitar penalti, pero que te ganen.
Yo no sé quién es el árbitro, pero yo soy Chendo, o el delegado del Madrid.
Paraguay.
Le pongo una declaración.
Le llevo el periódico Marca así y le digo, mire usted lo que piensan hacer en el 93,
sí,
por
sí,
favor.
Sí, sí.
Claro, seguro, pero es que no me corto un pelo.
Bueno, de todas maneras, nosotros no somos La Volpe, pero después del partido del tiempo lo comentamos. Chico, empújale.
No, lo que pasa es que...
Y a ver el árbitro que dice... Claro, ¿qué dices?
Ramos lo hace muy bien, eso.
Es que luego los de Ramos son goles de
estrategia. ¿Tú crees que los jugadores del Depor no sabían que eso iba a pasar?
Sí, sí, y los del Barça.
No, pero el del Depor, de hecho, intenta empujarle, pero llega tan tarde después del bloqueo que ni puede.
Hace
un bloqueo, Nacho. Hace un bloqueo,
claro, o sea, es que es estrategia pura. No solo Ramos que salta y remata muy bien. Es estrategia de... En la jugada está totalmente ensayada.
Pierde, no es fácil. El partido sin Ramos pierde un aliciente, ¿eh?
Sí, totalmente.
Sí, te lo digo de verdad, ¿eh?
Lo que está pasando ahora con Ramos es divertidísimo. Claro. Es uno de los alicientes. Es claro. Cada balón que sube arriba o si el Madrid se pone por detrás o lo que sea, ya te lo tomas. Es un festival. Esto hay un efecto contagio con todo esto de que ha pasado Ramos, que convierte los partidos del Madrid en un espectáculo.
Alguien del Atleti me dijo que para frenar a Ramos en esa jugada, lo dicen ahora, claro. Sería bueno, él se aprovecha del bloqueo de Nacho, por ejemplo, el otro día, claro. Pues bloquearle, utilizar a otro compañero para bloquearle Luca, a él en el área. O sea, claro. que no llegue claro al remate, que le bloquee primero uno en el arranque y otro luego.
Sí, hombre,
si te pones a bloquear, alguno se queda suelto de los otros, no solo Ramos.
La historia es que yo voy a agarrar a Ramos, y entonces viene Lucas Vázquez y me agarra a mí. Entonces yo le pego un empujón a Lucas para agarrar a Ramos y se forma un cirimbel ahí que el árbitro viene y te dice, venga, oye, vale agarrar, eres que estoy mirando. Entonces ya te cortas un poquito más porque Lucas no se te va a quitar de delante. Entonces ya le tienes medio agarrado y se te escapa, adiós.
O sea que al final Ramos...
Lo de los bloqueos Sí. Yo, por cierto, yo no sé si eso es reglamentario, porque al final son obstrucciones. Pero lo hace ya todo el mundo, ¿eh? Para rematar y para defender, sí. Para dos cosas.
¿Qué comenta la gente en Twitter, Fouto?
Bueno, la gente encantada con el señor Kubota, ¿eh? Dice un oyente que es muy grande, que es lo más en el partidazo COPE. Otro dice que el señor Kubota tiene nombre de videojuego chino. Y hay otro que dice que debería Tomás Guas invitarle al Trofeo Bernabéu algún día de estos aquí a España y que hagan un duelo los dos. Hasta que no vendáis a Juanfran, Wanda no compra nada, nos dice por aquí un oyente hablando del Atlético Madrid. Dice otro desde Zaragoza, Carlos, que intentaron cambiar el escudo y gracias a la presión social en el Zaragoza no lo hicieron. Hay símbolos que no se pueden tocar. Y hay un oyente resignado, Juanma del Atlético de Madrid, que dice que antes que a Enrique Cerezo, que casi prefería que hubieras entrevistado otra vez al Caranchoa.
Ah, sí. Sí. Entrevistamos ayer. Está mucha gente muy contenta. Ahora seguimos. Partidazo, cadena COPE.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Cómo vivo la Navidad? La vivo en la familia, los hijos, claro, mi madre, mi familia, los más próximos, y entre todos, comiendo, bebiendo, cantando y sobre todo procurando, al menos durante dos días, ser medianamente felices, razonablemente felices. Por eso mi deseo lo expreso en la inevitable conjunción mágica de palabras.
En COPE, la Navidad también eres tú. Y Carlos Herrera la vive contigo.
¡Feliz Navidad!
¿Cómo le explicas a un guiri que estás más feliz que unas castañuelas?
¿As happy as a castañuelas?
Hay cosas que solo entendemos aquí, como los días happy del Made in Spain. Hasta el 22 de diciembre tu Citroën C-Elysée por 9.900 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿En los exámenes te quedas en blanco? Toma The Memory Studio. Estudiarás mejor y más concentrado. Con The Memory, vamos, memorión. Recuerda, The Memory Studio y a por todas, de Pharma OTC.
Que si los fines de semana en el cortijo, que si en invierno a la cabaña de Aspen, en verano a la finca.
Vaya agenda la de algunos millonarios. El taco Paco, yo quiero ser millonario pero vivir más tranquilo.
Pues mira, este viernes hay bote en el Eurojackpot de la 11. ¿Y tú?
Sí, sí. Tú puedes ser millonario y tenerlo todo.
Eurojackpot de la 11. Bote de 68 millones de euros. Este viernes tú, sí tú, puedes ser millonario. Eurojackpot de la 11.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Y el príncipe fue a rescatar a la princesa en su nave. Un vehículo versátil para el día a día, pero con conducción deportiva e increíbles innovaciones tecnológicas.
Papá, deja de hablar ya de tu coche.
Nuevo Jaguar F-Pace. Siéntete orgulloso de conducir el primer SUV deportivo de Jaguar. Desde 42.490 euros. Oferta válida para vehículos matriculados hasta el 31 de diciembre. Financiado por FCA Capital España EFC. Consulte condiciones en jaguar.es.
Descúbralo en Bruselas Motor, calle San Romualdo 15, Madrid. Teléfono 91-327-3939.
Atención, el Colegio Villalcor es ahora subvencionado. Toda la segunda etapa de infantil de 3 a 6 años y el curso que viene también primero de primaria. Proyecto bilingüe propio chino y francés en una educación de calidad. Ahora puedes darles lo mejor a tus hijos. Ven a visitarnos o infórmate en el teléfono 91-665-8066 o en villalcor.com.
Oye, David, ¿has pensado en cambiar el aceite del coche?
Claro, pedí el aceite en oscaro.es y he hecho el cambio de aceite yo solito.
¿Tú solo?
Súper sencillo, súper económico en oscaro.es.
En este momento, gastos de envío gratuitos a partir de 59 euros. Ver condiciones en la web. Oscaro.es, el especialista en recambios de coche online.
¡Sel! El más rápido en conseguir un taxi. Pide Taxi, tu nueva app para pedir taxi desde iPhone o Android. Solo confirma tu dirección y ya tendrás un taxi en camino. Descarga gratis Pide Taxi y tendrás siempre un taxi en tu móvil. Con la garantía de servicio en radioteléfono taxi 91-547-8200.
Este año has comido sano, has leído más, incluso has conseguido ir más al teatro. Pero no nos podemos creer que vayas a terminar el año sin tu Renault favorito. Y como no podemos entenderlo, vamos a darte el empujón final para que lleves tu modelo favorito de la gama Renault con unas condiciones muy exclusivas. Tan exclusivas que solo las encontrarás hasta el 31 de diciembre. ¡Date prisa! Descúbrelas en la red Renault.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
I got your
seguimos en directo, partidazo de la cadena COPE. Estamos como cada noche, hoy con Paco González, Tomás Guas, Roberto Palomar, Luis García, Antonio Ruiz y Julio Maldonado Maldini, que tiene sección como todos los martes. Hoy los cinco mejores de que...
Del Palmeiras, que acaba de ganar la Liga en Brasil y va a haber jugadores muy, muy importantes de la historia del fútbol brasileño.
Claro, es que yo pensé que no, muchos...
Hombre, no, Palmeiras es uno de los grandes equipos de América, hombre. No solo de Brasil, ¿eh? Entonces, ojo que hay, bueno, lo vais a ver, cinco nombres impresionantes.
Vale,
impresionantes.
Vale. Ha habido un partido hoy del Barça, ha jugado en Qatar contra el Al Ahly.
Sí,
y ¿Estos también los grabas?
Sí, claro, por supuesto, este partido lo grabo. No he podido ver el partido todavía, porque estaba en la tele, lo veré grabado.
Ya te vale.
No, lo veré grabado el partido.
Fallo gordo, fallo gordo.
Me apetece mucho porque...
Se está relajando.
Tenía que estar preparando el programa y tenía que hacer el partido del Arsenal y no he podido, tenía que estar en la tele. No estaba en casa.
No eres el que fuiste.
Me apetece mucho ver el partido, sobre todo porque ha sido cedido para este partido el gran Omar Abdulrahman, que siempre os he hablado de él. Que no juega en el Ahly, pero lo han cedido solo para este partido.
¿Ha metido el primer gol él?
Sé que ha marcado un gol, creo que de penalti. He leído, es que no quiero ver nada porque quiero ver el partido entero sin haber visto
los
nada.
Los dos últimos un tal Arisi o algo así, y el primero yo creo que es
el... Le han cedido para este partido, es la gran estrella del fútbol, no solo saudí, sino asiático.
El penalti es un penencazo tremendo.
Claro, tiene un talento ese chico, es un espectáculo.
Oliveros.
¿Qué tal?
Muy buenas.
¿Digo el resultado o no?
3-5, ¿no?
No, lo digo por Maldini.
No, si es el resultado, lo para que no quiero ver los
goles. Vale.
Quiero ver el partido entero sin haber visto ya los goles.
Si Maldini ve los partidos, los ve con el resultado siempre. Si lo que le extraña es empezar un partido sin ver el resultado.
El 80% de fútbol que yo veo lo sé ya, el resultado lo veo grabado.
Lo ve en diagonal, ¿no, Maldini? Lo ves
en
diagonal.
No, pero...
Que ha marcado Alcácer, pero claro, partido amistoso.
Sí, ya están de vuelta, ¿eh? Ha sido llegar, jugar y volver. Ha empezado el partido a las 5 de la tarde. Ya están de vuelta, como te digo, llegan esta madrugada. Han cumplido el compromiso escrupulosamente porque además han jugado 30 minutos exactamente, los 32 minutos han sido sustituidos los de la MSN y también Piqué. Y ellos tres en 15 minutos han marcado un gol para cada uno, así que ha sido un guión perfecto. Además ha marcado, como decías, Alcácer, todo ha salido redondo, salvo la rotura fibrilar de Carles Alañé en la pierna izquierda. Alcácer, por cierto, ha marcado en la segunda parte de cabeza a centro de Rakitic. Luis Enrique, como vienen de madrugada, como te comento, les da descanso no solamente este miércoles, sino también el jueves, y solamente entrenarán dos días, el viernes y el sábado, para preparar el derbi contra el Español del domingo.
Uh-huh. Ha habido una imagen espectacular en el partido y en el día de hoy, es la de un niño afgano de 5 años.
Con el niño, sí.
Que se hizo famoso porque se hizo viral una fotografía de él jugando al fútbol con una camiseta de Messi, hecha con una bolsita de plástico. Era una camiseta como de la selección argentina, con rayas albicelestes, y ponía Messi pintado por detrás, y el niño se había hecho la camiseta con bolsas de plástico, porque no tenía, evidentemente, para comprarse una camiseta normal. Y al niño lo han llevado a ver hoy a Messi al hotel. Messi ha sacado una foto con él, ha estado encantador el argentino con el niño, y después ha estado en el estadio. Y resulta que cuando el árbitro le suelta ya para que se vaya al túnel de vestuarios y que empiece el partido, porque los jugadores estaban para sacarse la foto, el niño lo que hace es irse corriendo, como si fuera un espontáneo, a Messi. Pues claro, como había estado con Messi por la mañana en el hotel, dice, mira, yo el que conozco es aquel, a Messi. Entonces va corriendo por Messi y se abraza a Messi como con la naturalidad con la que se abraza, pues, un pariente de Messi. ¿Cómo? Y Messi ha estado súper cariñoso con el niño.
Como
súper
si quisiera jugar el partido con él.
Sí.
Lo ha tenido que retirar el árbitro.
El árbitro le da un besito en la mano.
Que un brazo también muy cariñosamente y se lo ha llevado.
Sí. Murtaza se llama el niño.
Sí, Murtaza Ahmadi, un niño afgano de 5 años.
¿Qué día que ha pasado el chaval?
Sí. Bueno, pues para esto sirven estos viajes también. No solo para hacer caja, sino para acercarse también a este tipo de situaciones que hemos visto.
Esta mañana estaba toda la plantilla, antes del partido por la mañana, claro, ha ido la familia real, catarí, ha ido también los ejecutivos de la línea aérea, ¿no?, que ha patrocinado la camiseta del Barça durante estos años.
Esos tienen para comprar camisetas, ¿no?
Y te decía que solamente estaba la plantilla, naturalmente estaba muy cerca de la familia real, Leo Messi, estaba Luis Suárez, estaba Neymar, estaba también Bartomeu, pero yo no he visto ninguna fotografía en donde estuviera el cuerpo técnico. Es decir, Luis Enrique no se le ha visto en esa toma de fotografías con los responsables de Qatar.
Pues es raro, porque Luis Enrique es bastante agradable para estas cosas.
Pues no, él ha ido al partido, ha jugado. Y vamos a ver cómo prepara ese partido contra el Español, porque
en general, los entrenadores tuercen el morro cuando vienen estas cosas.
Por eso.
Trago, pero si me puedo evitar la foto
y lo pregunto.
Y el chau chau, pues me lo evito.
Les ha visitado, por cierto, Xavi también. Está por allá Xavi y Keita.
Bueno, que a ver si sirve para desatascar a Paco Alcácer. No sé, me da un poco de coraje lo de Alcácer. O sea, que tenga que marcar hoy en un amistoso ahí en Qatar, perdido en el mes de diciembre y tal, después de tres meses y pico en el Barça.
Y es ha tenido minutos para hacerlo.
Por eso te digo, es que ha tenido muchas oportunidades. Sí, sí, sí. Ha tenido muchas oportunidades.
Pero Chato, por algo se empieza, ¿no?
Aunque el partido tenía aire pachanguero, ha sonreído. Por lo menos lo hemos visto otra cara.
Bueno, es que hoy era el objetivo casi del partido, era que marcase Alcácer. Y lo ha conseguido, pues fenomenal.
Sí, sí. Lo que pasa es que vamos a ver cuándo vuelve a jugar. Este próximo domingo en condiciones normales no. Contra el Hércules quizás sí. Se empató a uno en el partido de ida, pero yo estaba repasando los minutos que ha jugado en la Liga y últimamente ha jugado muy poquito en la Liga, ¿eh? 45 minutos.
Es que tiene que faltar Suárez, ¿no?
Contra
el
Granada, 7 minutos. Contra el Málaga sí jugó porque estaba sancionado Luis Suárez, pero claro, pero no juega habitualmente. Oye, entonces es complicado.
Delantero en el Barça. Puede muy ser un delantero difícil, histórico, y durar un año en el Barça. Puede ser Ibrahimovic.
Ya pasó,
puede ser Villa, el máximo goleador de la historia de la selección. Es
muy complicado
si encima no eres titular y encima no metes goles cuando sales.
Tienes a Suárez delante, que es muy, muy, muy difícil.
¿Se sabe, por cierto, qué tal ha encajado Messi el Balón de Oro de Cristiano? ¿Hay alguna...?
¿Algún input? ¿Alguna señal? Yo creo que bien, porque no sé si bueno, ya se sabía hace días, se había filtrado que no iba a ser él, que iba a ser Cristiano Ronaldo el Balón de Oro, y me parece que incluso hubo algún guiño de complicidad en el partido, en el Clásico, ¿no?, entre Barça y Real Madrid. Se vieron imágenes bastante cariñosas entre Leo Messi y Cristiano Ronaldo. Por lo tanto, yo creo que lo ha encajado bien, que piensa que debe seguir así y que a lo mejor él es el de best, ¿no?, del próximo mes de enero.
Ahora ha sido abismal la diferencia, ¿eh?
Sí. Mucho más de lo que yo pudiera esperar.
Yo también, sí. Yo pensé que iba a estar más igualado, ¿eh?
La puntuación, si fuera 10, 9, 8, 7, 6, 5, y pudieran votar pues a más jugadores, pero si solo votas a 3, 5, 3, 1, es que al final la diferencia es abismal.
Ahora, son los dos mejores de la historia. O sea, con el de ayer, Cristiano y Messi ya antes, porque tenía 5, han dejado atrás a Cruyff, a Platini, a
Basten.
No sé cuántos que tenían 3.
Basten.
Y claro, yo igual es que los tengo tan cerca que no, yo no me doy cuenta, pero ahí me parece un poco bestia que...
Sí. Pero Paco, es que antes en el Balón de Oro se repartía de alguna manera un poco más. Ahora hay un monopolio entre los dos, que da igual que haga un año mejor otro futbolista, que se lo van a dar a Messi o a Cristiano.
Claro, eso ha pasado, vamos. Es un poco la perversión de los premios también. Cristiano Ronaldo tiene más balones que Cruyff y que tal. ¿Es mejor jugador que ellos? Hombre, pues sinceramente yo creo que no. Yo creo que como jugadores de fútbol era mejor un Cruyff o uno de ellos, desde luego Cruyff sobre todo, o un Beckenbauer, o este tipo de jugadores que han quedado para la historia, que Cristiano también lo va a quedar, pero yo creo que más como goleador. A mí me parece que el premio en este caso, el sumar balones de oro, me parece perverso.
De todas formas, de los 9 que suman los dos, sí, yo, discutible, solo veo el año aquel de que estaban Xavi e Iniesta,
el 2010,
el año del Mundial. El resto, ¿veis alguno de los otros balones de oro que se le podían discutir a Messi o a Cristiano?
Es que además, el hecho de que existan los dos a la vez, hace que uno mejore al otro, porque se mejoran entre ellos por esa necesidad de
competir. Eso que dice Paco de la cercanía, la grandeza de estos dos la veremos con el tiempo.
De todas formas, creo que lo decía Roberto, yo creo que Messi sí que es un jugador comparable de verdad a los grandes de la historia, y para mí Cristiano no.
No, sí, yo creo que los dos son grandes de la historia, pero ya no, quiero son decir, los dos mejores.
Hablo de comparable a Maradona, Cruyff, Pelé, yo Messi se le puede comparar, yo creo que Cristiano, es mi opinión, yo creo que no. En cuanto como futbolista, como talento.
Sí, bueno, pero por goles y por...
Claro, es un poco contradictorio, porque al final es...
A ver, es que claro, Laudrup no tiene un balón de oro. Puskas no tiene un balón de oro. Entonces, claro, es que dices, chico...
Es que Tomás, el balón de oro...
De los que sí lo tienen, es que también les ha superado. O sea, de los Cruyff y compañía, pues ya tienen más balones de oro que
sí, pero el balón de oro, Palomar, no marca quién es el mejor futbolista de todo el tiempo, ¿sabes? Al final son muchos factores que influyen.
Exactamente.
Entre ellos, la influencia en el juego, la influencia en el equipo, los títulos, al final son muchas cosas.
Beckenbauer coincidió con Cruyff, y Cruyff se lleva unos balones de oro y otros, y Beckenbauer, pues dices, tío, Beckenbauer no es un señor de 3 balones de oro, pues con la gorra.
Para mí es más incontestable el número de mundiales para elegir al mejor de la historia.
Por ejemplo,
Pelé tiene 3 y ya es el mejor de la historia.
Hombre, es que Pelé y Maradona
no
optaron nunca a ganar el balón de oro, porque no podían en ese momento, ¿no? Porque no
es... Yo creo que dice Maldini es que de esos grandes jugadores, Maradona, Pelé, tú recuerdas muchas jugadas de campo, muchos arranques, muchas que acabaron en gol o que no acabaron en gol, pero de Cristiano solo te acuerdas de los goles, del remate, ¿no?
¿Y es poco eso?
No, bueno, joder, claro, es hombre, me parece descomunal como futbolista.
Al final yo de Yalmiña me acuerdo de muchos detalles y Cristiano era mejor que Yalmiña. O sea, al final...
Joder, Luis,
pues a eso me refiero, que al final son muchos factores.
y muchos variantes. Y lo del Mundial de Paco, es verdad que si tienes más mundiales que nadie, pues estás arriba del todo. Pero el mejor Pelé, pues a lo mejor no, Paco. Es que al final Maradona también es un tío que gana un mundial él solo, que se va al Nápoles.
Por eso,
¿sabes?
Quiero decir, por eso, para mí Maradona todavía tiene esa cosa para mirar por encima a Messi. Si Messi le saca 5 balones de oro y 4 copas de Europa y no sé qué. Pero Maradona dice, ya, pero yo agarré un equipito...
A un equipito le hizo campeón y subcampeón.
Correcto, pero luego Maradona llegó al Barça y no hizo nada. Y Messi en el Barça pues ha cambiado la historia del club. Es que al final son muchas cosas.
Pero en un pero Barça Luis, que solo jugaba Champions el primero. Es que
a día de hoy hepatitis, le rompieron el tobillo.
Año y medio y un año lesionado.
A ver, nos dice que Maradona sea un paquete, ¿eh?
No, pero la maquinaria funciona a favor de Cristiano y de Messi. O sea, que la Liga Campeones la juegue en 4 por país. Pues claro, es que los vas a tener ahí siempre, al Madrid y al Barcelona. En la primera fase sea de grupo, pues los vas a tener ahí siempre. Que a lo mejor Platini un año en la Juve iban y le echaban en las primeras.
No, y lo comentamos siempre en tiempo de juego cuando hacemos la Champions. Al final cada vez hay más diferencia entre los 2, 3, 4 equipos grandes y el resto. Es que efectivamente Madrid vas a estar...
Ahora que hay un Madrid-Nápoles, recordad que Maradona viene con el Nápoles y le echan un 16 de septiembre.
Claro.
Que era una eliminatoria única. Entonces dice, bueno, claro, si es que no tenía
redes, campeón del Scudetto al Nápoles.
Lo hemos comentado en el arranque, que Lewandowski ha renovado hasta el año 2021. Paco le quitaba toda la importancia del mundo porque al parecer ha sido ofrecido varias veces al Madrid, que el Madrid ni lo ha considerado nunca.
Chato, el Madrid tiene a Mariano, ¿eh?
No.
¿Cómo?
Marianowski.
Y a Morata. O sea, ¿para qué quiere Madrid a Lewandowski?
Yo creo que lo ha pensado seriamente varias veces.
Hace unos años.
Pero siempre con la cosa de, mira, nos quitamos a Higuaín y nos quitamos un problema. Porque cuando tienes dos, no sé qué, se acaban peleando. Y al final han tirado por Morata, por español, madridista, joven, lo repescaban más barato.
Y tanto.
Pero... No, pero si es que yo creo que Lewandowski sería casi en el sitio de Benzema.
Hombre,
claro, es que
casi
Morata,
no.
Es suplente de Benzema, claro. Lewandowski no podía ser suplente de Benzema.
Exactamente.
O sea, Lewandowski sería si se va Benzema.
A Lewandowski se le ha pasado el arroz, hombre.
Un segundo, que es que acaba de despertarse Ricardo La Volpe. Hombre, entrenador del América, con razón no nos lo cogía.
Por lo bien que lo habías puesto antes.
Hola, mister, buenos días para usted.
Muy buenos días, muy buenas noches para ustedes.
Sí, acaba de despertarse justo ahora.
Sí, porque en una hora más o menos es el desayuno y después vamos al entrenamiento.
Ah, muy bien, o sea, en directo estamos. Son las 12:43 aquí en España y son las 8:43 o 7:43 en Japón.
No, 8:43.
Muy bien, buena hora. Que le vamos a tranquilizar, que no juega Ramos, ¿eh? Que parece que no juega Ramos.
Sí, para que... No, sí, tiene razón, porque bueno, los últimos partidos verdaderamente fue como si fuera el hombre salvador, ¿no? Diría yo, del Real en muchos partidos.
Nos han sorprendido sus declaraciones, aunque también nos han gustado sus declaraciones muy argentinas, esas de que quiere ver usted qué pasa si hay un córner y en el 93 sube a rematar Ramos, a ver cómo reaccionan sus jugadores, a ver, porque si hay penalti, a ver qué árbitro se atreve a pitar un penalti en el 93, ¿no?
Mira, son estilos, como bien decís vos, yo jugué en Argentina y verdaderamente, no sé... De mucho tiempo en Argentina se permite el estar el contacto, bueno, el penal, bueno, tendría que ser algo muy evidente, pero el contacto de que no arranque, ponerle la mano, tratar de pisar, y hay un montón de picardías dentro, más cuando estás enfrentando un jugador con unas cualidades impresionantes de ese arranque y llegar a ser un gran cabeceador, ¿no?
Sí, pero si el problema es que Ramos se sabe las picardías mejor que nadie también, ¿eh? Como haya que pisar, sí, apartar sí. O dar un codazo, Ramos también es un fenómeno en eso.
Bueno, pero capaz que en ese momento, como voy bien decir, minuto 93, 94, si hay dos expulsados, mejor para nosotros.
Estas declaraciones le pueden suponer el fair play, el premio fair play de la FIFA.
Se descojona.
Mira, ustedes saben que los resultados son importantes y los logros también. Hay momentos, esto como si vos me dijeras que en la última jugada viene un mano a mano y mi jugador no corta la jugada. Bueno, son momentos de última instancia que hay que tomar la mejor decisión. Entonces, en un minuto 93, 94, yo digo de que, al margen lo dije también ayer, ojo, no es solamente un jugador, yo creo que Benzema y todos los que vienen a cabecear tienen un trabajo específico de movimiento, de pantalla, para que un jugador pueda... Es decir, yo estoy en contra cuando entran cuatro jugadores a la opción de gol. Yo digo de que si tres trabajan para uno, es muy factible que se genere el espacio como sucede en el básquet. Yo, por ejemplo, las pelotas paradas, saque de bando, yo creo que tenemos que usar más las pantallas, más el compañerismo y los trabajos de sociedades.
Ayer hablamos aquí en este programa con su presidente y nos decía que para él el partido era un 50-50, que exactamente las mismas posibilidades para el América que para el Real Madrid. ¿Usted es así de optimista también?
No es ser optimista o no. Yo considero de que la dinámica que hay en el fútbol actual y no es como en la dinámica que estaba en el fútbol hace 15 años atrás, te permite, por ejemplo, un equipo, si es inteligente y no va el uno contra uno, donde ahí puede supera en el individualismo, supera los grandes jugadores que pueda tener el Real. Pero lo expliqué ayer, ¿no? Yo creo de que partidos difíciles que se han jugado últimamente entre el Atlético de Madrid y el Real de Madrid son dos diferentes de sistema, ¿no? Por ejemplo, el Atlético sabe de que se para afuerita del área, con dos buenas líneas defensivas de la línea de cuatro, más los cuatro volantes, todavía ayuda el segundo nueve atrasado, y jugás en 20 metros. Cuando vos jugás en 20 metros y no das espacio, hay más cobertura, más relevo, y no es tan fácil, tiene que haber genialidades, tiene que haber paredes explosivas como para superar. Aparte, te lo digo con un fundamento, no creo que de los años 70, 80 que yo jugué, grandes técnicos como Bilardo, grandes técnicos como Rogelio Domínguez, que fue un arquero que ustedes lo tuvieron ahí en el Real de Madrid, yo lo tuve en San Lorenzo, había trabajos específicos de mitad de cancha hacia atrás, 4 y 2, y en el 4 y 2, los técnicos que yo escuché, y hoy soy técnico, decían, no hay gol, 4 y 2 no hay gol, y te atacaban 8, es decir, agregar los dos laterales, los dos volantes por adentro y los cuatro en punta. Y no había gol. Es decir, si trabaja bien una defensa, cuidado que no es tan fácil. Yo creo que los goles se generan más por estar mal parado, por un contragolpe, como estás diciendo vos, muchos partidos a través de pelota parada. No hay esa gran diferencia.
Pero entonces el partido está 50-50 o no.
Yo no pongo 50-50 porque eso es, no jamás hice estadística de esa manera. Yo digo que va a ser un partido donde nosotros tenemos que ser inteligentes y cortar los circuitos del Real de Madrid. No, eso no tengo ninguna duda.
¿Es verdad que ha dicho usted en México que si gana el Madrid prácticamente que toca el cielo, que sería hasta una retirada perfecta para usted?
No, lo que pasa es que un técnico tiene metas y objetivos, ¿no? Pero para nada, yo no dije eso. Yo dije de que me faltaba este campeonato dentro de mi currículo. Yo tuve la suerte de ir a una Olimpiada, tuve que ir a la Copa América, Copa Confederaciones, Mundial. Fui a un Mundial. Entonces considero de que me faltaba este campeonato dentro de mi currículo. Fui Copa Libertadores con Atlas, es decir, dije qué bueno sería, y sería en mi carrera, terminando ya mi carrera, lograr una final en un campeonato como este.
Mister, cuéntenos lo que es la mítica salida a la Volpiana, que es algo que podría contar yo, pero ya que está usted, cuéntelo usted.
¿Salida a la Volpiana?
La salida a la Volpiana, eso es una... cuéntenos, Mister.
Mira, esto fue porque en aquel momento Pep Guardiola estaba en Culiacán, yo dirigía la selección mexicana, y yo digo de que en mi época, la mayoría, porque todos sorprendidos del Barcelona, ¿no? Yo digo que el Barcelona, Pep Guardiola, hizo una revolución porque un sistema que había caducado, porque nadie ya jugaba 4-3-3, después del 82 de su Mundial, en el 1986, Mundial de México, ya era todo 4-4-2. Hoy, bueno, inventaron ahora el 4-2-3-1, un nuevo sistema. Bueno, está bien, para los libros. El parado 4-4-1-1 lo hizo Zidane con Henry en Francia de 2006. Y es lo mismo que el 4-2-3-1. Entonces yo dije que hoy, que la mayoría cuando atacaban con dos, ¿para qué salir con cuatro? Y empecé a generar la salida con tres, es decir, una salida del 2-1 hacia un sector o hacia el otro sector, lo que haga mi central. La diferencia entre mi salida, que ya estaba la línea de tres formada, Pep Guardiola la empieza a hacer en el Barcelona muy bien, estirando los dos centrales y metiéndose el contención. Y buscar, tenés 70 metros el ancho de la cancha, yo creo que 2-9 difícilmente me tapen a tres jugadores, porque yo tengo el central por derecha, el central por el medio, que se fuera como si fuera un líbero, y el central por izquierda. Si sabemos jugar, si sabemos, como dice él, ser novios, ser pareja, por un lado, para ir el 2-1 con un central, si cierra el otro central, le doy la vuelta por el otro sector, que tengo 35 metros para salir por el otro lado.
Oiga, mister, una pregunta. ¿Y todos
no estos... lo veo tan difícil, ojo.
¿Todos estos conceptos, conociendo cómo son los jugadores, los son capaces de asimilarlos los jugadores en las charlas?
No es charla nada más. Acá es una cuestión de pizarrón,
pizarrón,
como usted bien dice.
Sí, sí. Sí, sí. Ir dejándoselo claro, ¿no?
No, sí, pizarrón, pero yo, como trabajo la defensa, que muchos técnicos se preocupan en hacer 30, 40 minutos en trabajo defensivo, cómo vamos a marcar, yo también hago un trabajo de 20, 30 minutos, cómo vamos a salir. Yo quiero un protagonismo de mi equipo con pelota, con salida. Bueno, mañana, yo creo que mañana ahí va a estar, ¿no?
Para usted, ¿cuál es el equipo?
Mañana que... lo van a ver y esperemos que después del partido tenga la suerte de hablar con ustedes si se puede salir jugando o no se puede salir jugando.
Ah, vale, lo hablamos. Sí, claro. Le iba a preguntar, ¿para usted cuál es el equipo que mejor juega al fútbol del mundo ahora mismo?
No, ahora mismo no, porque el Barcelona no está en sus mejores momentos como estuvo.
Pregunta jodida, ¿eh? Sí.
No, a mí hay un equipo que yo lo veo contundente de los últimos 4 años, pero... Lo ha venido demostrando mucho en su liga y no en la Champions, es el Juventus.
La Juve.
Sí. Maldini. Ahora fíjate donde cambió el técnico y empezó a jugar con su línea de tres, que para los ingleses debe ser dificilísimo entenderlo. El Chelsea viene en las últimas fechas arrastrando a todos los equipos.
Sí, sí.
Una curiosidad, mister, no tan fútbol. El otro día, escuchando el partido contra Necaxa, la semifinal del campeonato, decía a los comentaristas que usted es extremadamente supersticioso y que lleva siempre la misma corbata con la que se presentó con el América. ¿Eso es verdad?
No es supersticioso. A mí me dio una corbata crema.
Y la pongo.
Y me la pongo.
Pero siempre la misma.
La corbata no juega, si juegan los jugadores. Pero no. Esto es lo mismo que te preguntaría vos. Yo a Simeone siempre lo veo de negro.
Sí, sí. Pero
es que es muy supersticioso.
Pero es por eso. ¿Usted qué corbata se ha llevado al Mundialito? ¿Nos lo puede decir?
La amarilla.
La crema. Oiga, pero entonces al Madrid le espera un partido. Es una trampa esto que va a hacer usted, ¿no?
¿Por qué?
No, porque le va a salir, le va a atacar, le va a defender. Es un partido que el Madrid va a tener que descifrarlo mucho, ¿no?
Pero yo voy a... Mire, mis conceptos son... Claro, cuando he tenido técnicos como Bilardo, que te lo expliqué, y tengo a Menotti. Los conceptos de un técnico dice, bueno, me puedo defender porque pongo buenos volantes de recuperación, una buena defensa, y hay otro concepto, o otro librito, vamos a llamarlo así, que yo creo de que la mejor defensa es cuando tengo la pelota. Es decir, si yo le doy al Madrid una vez la pelota, dos veces, tres veces, con los jugadores que tiene, pues se me puede complicar. Si yo trato, ojo, vamos a tratar... Vamos a esperar que las cosas salgan bien. El Madrid también va a hacer su juego, pero yo le tengo que quitar la pelota. Yo voy a entrar a un protagonismo. La presión es más de ellos que la de nosotros, eso es también sin duda. Ahora, vamos a poner por último una cuestión. Cada técnico tiene experiencia y cada técnico de las experiencias va teniendo mayor sabiduría. Yo cuando tuve la suerte de ir a Copa Confederación, me toca Japón, le gano a Japón, el segundo partido me toca Brasil. Con Kaká por el lado derecho, Ronaldinho por el lado izquierdo, Adriano, Robinho, Roberto, Emerson. ¿Tú crees que le voy a regalar la pelota a Brasil? Bueno, me pinta la cara. Convencí a mis jugadores... Vamos a salir jugando, vamos a jugar. ¿Por qué? Porque Ronaldinho no me va a seguir al lateral. A ver, Cristiano siguió a Alves, ¿no? Cuando no siguió a Alves se comieron 5. Así, ¿quién no? Hoy el fútbol lo ve todo el mundo. Ahora, que tenés que tener los jugadores, lógico, para todo sistema hay que tener los jugadores. Pero si mi lateral entiende de que tiene que respetar a Cristiano cuando juega Cristiano con la pelota, pero también mi lateral entiende que cuando yo tengo la pelota... le tiene que hacer sentir a Cristiano la marca, y si no la siente, es tratar buscar el 2-on-1 por las bandas. Es decir, lo que vamos a trabajar ya está trabajado, y lo que vamos a tratar, veremos cómo lo puedan resolver.
Ahora que mencionaba usted a Cristiano, ¿justo Balón de Oro 2016 Cristiano, o usted se lo habría dado a otro jugador?
No, porque había ganado lo que gana con Portugal, lo que gana con el Real, y hay dos jugadores que están en un peldaño más arriba, un escalón, y ese es Messi y Cristiano, sin ninguna duda.
Pues ya le dejamos bajar a desayunar. ¿Desayuna usted, es de los que desayuna fuerte, o un cafetito y punto?
No, sigo un poquito con la idea argentina, un buen pan tostadito, el café, el juguito y punto, y un poquito de fruta, pero no, no, no.
Un poquito de carne, un asadito, ¿no?
Un asado de tira ahora, no, hombre.
eso al mediodía.
Las mollejas.
Una mollejita.
Chorizo criollo.
Oh, chorizo criollo, ojo de bife, ¿eh? Sí, señor.
Molleja con nata, está bien.
Y un poco de mate para ir a acelerar al entrenamiento, sí, señor. Que
eso a las
5
de la tarde.
A las 5 de la tarde. La Volpe, ha sido un placer charlar con usted. Le deseamos mucha suerte y que vaya bien en el partido, ¿de acuerdo?
Perfecto, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo para todos.
Un abrazo.
Castaño.
Dime.
Un magnífico guitarreo.
Sí, 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 sí.
Magnífico.
Mi madre emocionada con la respuesta de la salida, la Volpiana.
La Volpiana. Sí. La salida de la Volpiana.
No, pues ha sido muy interesante, ¿eh?
Pero claro, pues es una clase de fútbol. Es lo que hace Busquets. Una clase
de fútbol. Busquets para atrás. Ese tío es un...
Está saliendo con la pelota entre los centrales, no es más, pero... Pero es la salida,
pues
la...
Esto
para que protesten los que ayer rajaron porque entrevistamos al Garanchoa, claro, claro. Al Garanchoa. Mira, hoy hemos dado una lección de aquí, no, revista Panenka. Vamos, es verdad, espectacular.
Hay salidas más fáciles que esta.
Pero este tío sabe mucho. Este hombre, tío, vamos, es un entrenador
ahora,
de...
Tomás, sí, ahora sí que pero, te entiendo y sí que prevé un partido de problemas para el Madrid.
¿Cómo?
Quiere lío, ¿cómo?
Ya te digo yo.
Que es un buen... ¿Sabe lo que pasa? Que como nunca entró en Europa no se le conoce mucho, pero este tío en México y estuvo en Boca, estuvo en la selección mexicana, es un entrenador muy, muy importante.
En Sudamérica mucho. Yo te digo una cosa, como el Madrid se lo teme a coña esto, como piense que no, la va a pasar canutas.
Se ha acabado la polémica no, la alternativa de que se pire Fernando Alonso o Maldini de...
Pues te digo una cosa, me estás fastidiando la noche ya.
¿Sí, no?
No, es que... No,
mira a mí.
¿Cuál es tu opinión, Maldini?
Ha dicho Maldini que quiere ser campeón del mundo en McLaren.
Me parece bien. Sí. Le apoyo.
Yo estaba mirando a los dos. Digo, ¿quién está más loco?
¿Qué te está contando, macho?
Carlos Miquel, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Lo que ha dicho...
Como ya... hablar Maldini de esto, vamos bien.
Bueno, oye, pero lo que ha dicho Alonso ya cierra cualquier posibilidad de que se vaya a Mercedes. Supongo que sí, ¿no?
Sí. Cierra el 2017, que se cerró cuando se decidió por finalmente Mercedes por ir a la opción de pilotos no top driver. Han hecho las paces con Lewis Hamilton, tenían un enfrentamiento con Hamilton, salió la candidatura de Fernando Alonso y han pensado, ¿qué hacemos? ¿Le ponemos un misil en la línea de flotación de Hamilton o le tenemos contento para el año que viene y que tenga un piloto que a él no le ponga demasiado nervioso? Y bueno, pues va a tener a Bottas o a Verlaine. Y Fernando Alonso dice lo que tiene que decir alguien que tiene contrato, y un contrato multimillonario con McLaren Honda, en la primera visita a la fábrica de McLaren Honda, que es que creo en el proyecto, estoy comprometido y quiero ser campeón del mundo, que es el único objetivo que tengo. Evidentemente, y además te digo, él, si le preguntas ahora, dirá públicamente que no ha habido nada con Mercedes.
Pero algo ha habido.
Así es la Fórmula 1, pero sí algo ha habido, y sí que es cierto que hubo unos contactos. Sí que es cierto también que tampoco ha habido una negociación, que hubiera sido la señal para romper o intentar romper con McLaren Honda, y bueno, pues ahí está la cosa. También te digo, esto es una partida que de momento está cerrada a 2017. En 2018 ningún top driver tendrá contrato en vigor.
Ya, pero 2018 ya contábamos con ello, pero la historia era ahora, claro. ¿Te has llevado sinceramente, ¿te has llevado un disgusto con las declaraciones de Alonso, sí o no?
No me ha sorprendido.
¿Cómo que
en absoluto?
Si tú decías que la semana pasada que querías que se fuera Mercedes.
Vamos a ver, yo te digo una cosa, a mí me parece muy bien que vaya el equipo ganador, pero yo soy periodista, notario de la actualidad, como dice el tópico, y a mí me da igual lo que haga con su vida Fernando Alonso. Yo te digo que al final no me sorprende en absoluto y que puede ser también campeón con McLaren Honda. Ahora, ¿que va a ser campeón el 17? Pues yo creo que no. ¿Que es un proyecto más difícil y más complicado? Pues también. En fin, que era una perita en dulce, y desde luego... el morbo que tenía un posible Hamilton Alonso, luego tenía a la Fórmula 1 en pleno, y ahí me incluyo, enardecida, porque luego era una pareja pues realmente buena, pero mira, eso no puede ser, pues ¿qué le vamos a hacer?
Quiero aclarar que no son declaraciones, ¿eh? es lo que le dice a los trabajadores de McLaren.
A los trabajadores de McLaren, sí, eso también.
Claro, es que tú imagínate que llegue allí y le diga: estoy deshojando la margarita, no sé si estaré aquí o con unos que sepan competir de verdad.
Bueno, claro, quiero con las orejas tiesas, ¿eh? Que están los de Mercedes. Exacto, ahí, correcto. Vamos, que son unos fenómenos.
No, es que es eso, al final, vamos a ver, lo que cierra el caso es lo que está pasando, es decir, lo que está pasando, negociaciones de Mercedes con Williams y Bottas, hablar de Berlín poniendo por las nubes de Toto Wolff. Eso es lo que está cerrando el caso. Es verdad que Fernando Alonso puede estar diciendo esto delante de los trabajadores de McLaren Honda para motivarles,
no, pero...
y el 1 de enero firmar por otro equipo.
Él no es así, él no la clava.
Pero él no la clava.
No, él no la clava.
Vale. Que no sé si estás hablando en serio o no, pero...
No, hablo en serio, totalmente.
Ah, vale.
No, creo que Fernando Alonso es un tipo de palabra, por lo menos esa es la idea que yo tengo de él. Tampoco le conozco mucho, pero vamos, que no me pega a mí que sea un trapa. Que gracias, Carlos Miquel, un abrazo, ¿vale?
Un abrazo, compañero, hasta luego.
Adiós. Hablabas el otro día, Paco, el domingo en el tertulión, del problema que había en el fútbol aficionado, que era relacionado con los padres, las que liaban los padres en los partidos, la educación. Hemos encontrado un ejemplo de lo que mencionabas el pasado domingo. San Roque se enfrentaba al Club Deportivo 1889, partido de alevines, el pasado fin de semana.
O sea, 10 años.
10 años. Pero pasa algo sorprendente. Entrenador del San Roque, José Manuel Mora, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Entrenador del Club Deportivo 1889, Jero Carrasco, buenas noches.
Buenas noches.
A ver, José Manuel, cuéntame qué está pasando en un momento del partido y qué decisión tomáis.
Bueno, yo te hablo como coordinador de la cantera,
¿sí?
¿Vale? Durante el partido los dos equipos estaban jugando un magnífico partido, muy competitivo por parte de los dos. Los dos están muy bien clasificados y las aficiones visitantes como local, un poco más visitantes, pues empezaron a intentar de increpar al árbitro en todas las decisiones que el árbitro pues gestionaba, y a partir de ahí pues se montó un barullo muy importante en el público, ya por ambas aficiones, y era un sinvivir por parte de los chicos de poder jugar y hacer la práctica que más les gusta, ¿no? Que es el fútbol, ¿no? Viendo las adversidades que había con el arbitraje y con el entorno familiar, pues el entrenador local, Juan Manuel Muriel, que es técnico desde la escuela del San Roque,
¿sí?
Junto con Jero, pues se dirigen a la grada con la decisión del árbitro de pedirle a los aficionados visitantes como locales que se calmaran, que dejaran de increpar y malmeter sobre el arbitraje, y que dejara jugar a los chicos jugar a fútbol.
O sea, perdona, José Manuel, Jero, eres tú el que junto con el otro entrenador hablas y dices: oye, vamos a calmar esto porque es imposible que los niños estén jugando hacia el fútbol, ¿no?
Sí, más o menos como cuenta el compañero Mora. Simplemente que los dos equipos estábamos muy, muy igualados, íbamos 2-2, y una jugada un poco dudosa a favor de San Roque, un tiro libre directo, pita a favor de San Roque, en ese pues, marca gol, se ponen 3-2, y mis padres, pues lo típico, no empiezan a protestar. Ya.
¿Protestar con insultos? Perdona, ¿con insultos?
Sí, lo típico, cara dura, no sé cuánto, en fin.
Y vosotros os giráis y os enfrentáis a los padres de vuestros propios jugadores.
Sí, vamos.
¿Cómo reaccionan los padres de los niños?
Hombre, al principio alguno pues dice: hombre, no ha sido para tanto. Yo, por ejemplo, personalmente a uno de ellos le digo: mira, no es que no haya sido para tanto, es que vuestros propios hijos están diciendo que hay que ver la que está liando nuestros padres la grasa.
Alucinante,
con,
¿eh?
Con eso te lo digo todo. Vamos, bien. Ya digo, fue un poco a raíz del saque de centro que íbamos a hacer nosotros, el árbitro para en un momento y nos dice a los dos entrenadores, a Juan Mamuri y a mí, dice: esto no se reanuda hasta que los padres no tomen conciencia de que son niños de 11 años.
¿Cuántos años tenía el árbitro?
Pues 20 y poco. Sí, Dani y Pablo lo conocemos todo el mundo allí en Huelva.
Y el argumento que da el árbitro es: hasta que los padres no tomen conciencia de lo que están perjudicando a los niños, ¿no?
Sí, sí, de que son niños de 11 años, efectivamente. Y en ese momento, pues Juanma y yo pues fuimos a la grada y cada uno un poco dijimos a los padres que ya estaba bien, que son niños de 11 años que dejen jugar, que si no, no se reanudaba el partido.
Paco, si antes lo dices, antes te traemos un ejemplo, pero tal cual, de lo que explicaste el domingo.
Claro, pues tú ahora 10 años, traslada esto durante muchos domingos de muchos años.
De muchos años.
Claro. El niño que con 17 años...
Bueno, lleva 7 años cada fin de semana escuchando cómo su padre se caga en la madre del árbitro fin de semana sí, fin de semana también.
¿Tú crees que un día no se va a calentar y le puede insultar al árbitro o pasar a una agresión?
Claro.
Puede pasar, porque es todo un problema de educación. Y es más en los padres... Vamos, yo te dije el 90%, sí, claro. No tengo una estadística, pero es que estoy convencido que es el 90% y más. Los entrenadores ya muy poco, los chavales cada vez comprenden más a los clubes y a los entrenadores que les dicen no se protesta al árbitro, perjudicas al equipo, te castigamos y insultas. Pero lo de los padres es que es terrible,
totalmente.
Es tétrico.
La situación...
Ahora, hay que tener mucho valor para ser entrenador de club. Y darse la vuelta contra un padre.
Por eso te digo.
Porque luego los padres van al jefe del club
hombre, claro.
A montar un pollo. Ya lo montan habitualmente por mi niño no juega y no sé qué, no sé cuántos. Y el pobre entrenador ahí haciendo casuística y estadística de, joder, a ver si este me juega 3 minutos. Hay clubes en los que están obligados los entrenadores a que jueguen todos los niños. José, y encima aguantar eso.
José Manuel, tú que eres coordinador de cantera, ¿alguno te ha protestado después de este asunto o no?
Bueno, nosotros, por parte de la Escuela de Fútbol San Roque de Lepe, tenemos un gabinete de psicólogo e intentamos por todos los medios de darle una formación a los padres, ¿no? A trabajar mucho con las emociones con ellos. Intentamos reconducirlo, intentamos de educarlo, intentamos de que ese fair play se cumpla en la grada, ¿no? Tenemos muchas frases puestas en el graderío, incluso los vestuarios, los mismos propios jugadores. Tenemos muchas charlas periódicas con los padres y, como bien dicho usted y como el compañero Jero, un problema que tiene el fútbol base, el fútbol de categorías inferiores y que tenemos que tener de cuidar, ¿no? Por el bien del fútbol de las categorías inferiores, ¿no? Yo tengo 2 hijos, uno que juega baloncesto y me lo llevo, intento de llevar poco a fútbol, ¿no? Porque ya me ha llegado a decir, papá, que esto, lo que pasa en fútbol no pasa en baloncesto.
Claro, claro, claro.
Y verdad que es una pena y tenemos que reconducir todos los profesionales dentro de los medios que nos movemos a intentar de educar a los padres, de reeducar y de formar a los niños, porque nosotros lo que hacemos es formar personas, llenarlas de valores y darles las herramientas suficientes para que tengan una vida saludable.
Pues si queremos que eso suceda, que el fútbol mejore, necesitamos comportamientos como los que tuvisteis vosotros el pasado fin de semana. Esto es lo que hace falta, valentía, para en pleno partido girarse y decirle al padre del niño, por muy padre del niño que sea, no sea usted un... no sé qué palabra...
Un hooligan.
Un hooligan, efectivamente. Venga aquí a disfrutar del fútbol. José Manuel Mora, Jero Carrasco, enhorabuena por el gesto y que ojalá cunda el ejemplo, ¿de acuerdo?
Venga, muchas gracias.
Un abrazo.
Venga, hasta luego.
Yo he visto a Padre Uno decirle, oiga, esto no es un ejemplo para su hijo. Y le cae al pobre entrenador. En el canódromo donde jugaba el Puerta Bonita, algún oyente lo sabrá y seguro que no lo puede mandar por mensaje, había una frase que se le atribuía a Bernabéu, que era algo así como, no hay nada peor que
el papá de un niño.
Un artista con madre y un futbolista con padre. Y hay equipos que no dejan entrar a los padres ya directamente.
Sí, yo creo que fue Puskas el que dijo, agradezco a mi padre todos los consejos futbolísticos que no me dio. ¿Eh? Sí, es una gran frase.
Muy bien.
Hay que dejar tranquilizados.
A estos dos hay que felicitarles, pero vamos, es de aplauso.
Hasta aquí el tiempo de opinión, como siempre, con LG OLED. Muchas gracias a todos. Adiós.
Adiós.
Se queda Maldini porque llega Maldini Plus.